Muy buenas tardes, amiguitos. Muy buenas tardes, amiguitas. Bienvenidos a Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace en el 107.5 de la FM. Aunque ya realmente AM creo que ya ni existe, pero bueno, 107.5 de la FM para escucharnos de manera analógica, en directo, con la radio, con el dial, esas cosas. Pero también nos puedes escuchar en directo a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Así como todos los sábados, desde hace ya 21 años, a las 5 de la tarde, tenéis este programa dedicado al mundo del cómic. Todo lo que se os ocurra sobre el cómic, noticias, comentarios, reseñas, monográficos, cualquier cosa que tenga que ver, cierta relación con el bueno arte y, digamos, y periferia, pues aquí lo tenéis, acompañado, por supuesto, de mi, bueno, pues de mi redundancia, de mis idas de olla, de mis soliloquios y, bueno, pues de mis dispersiones mentales, mi verborrea incontrolada, junto con, eso sí, también es cierto, la mejor música posible. Luego os diremos desde dónde podéis bajaros el programa para escucharlo tranquilamente, sin que tenga que ser los sábados de 5 a 6 de la tarde. No estéis obligados por la variable tiempo ni espacio, así que bueno, pues luego os lo comentaremos. Pero vamos, lo dicho, esto es Fábulas y Reflejos, programa de cómics en Radio Enlace, y en escasos segunditos estaremos con todos y cada uno de vosotros y con vuestros corazones, si lo tuvierais o tuvieseis. Y recordad que cualquier parecido entre este programa y un programa de cómics en la radio es pura coincidencia. Done it all. Y aquí está Steve Harley con los Cockney Rebels, con la canción Make Me Smile, Come Up and See Me, una de otras muchas segundas sintonías, con la cual damos comienzo al sumario y al programa de hoy. Come up and see me, make me smile. Hoy no tenemos excesivas cosas que contaros, no ha habido excesivas novedades, aunque hubo una novedad extremadamente buena la semana pasada, que la recomendaré ahora hasta el hartazgo, pero bueno, no hay muchas novedades y tampoco hay muchas noticias, así que bueno, ya iremos viendo cómo avanza el programa. Luego, como me enrollo al final, como las auténticas persianas, pues da exactamente igual, pero que os voy indicando de momento que no tenemos excesivo contenido fáctico en el programa. Pero bueno, ahora sí, las secciones siguen siendo la misma. Tenemos una primera sección con novedades editoriales, donde yo os digo, os comentaré esta novedad excelente de la semana anterior y les recomendaré mucho. Tenemos unas cuantas noticias sobre cómics, no, tampoco muchas, no muy variadas, pero tenemos una que se nos iba quedando atrás en el tiempo y que no comentábamos y se nos enquistó, y bueno, pues ya la diremos hoy, un repaso a todas las nuevas series que van a aparecer dentro del sello de la línea de la editorial Valiant. Un par de noticias que hace referencia al guionista escocés, Mark Millar, curiosas cuanto menos porque el hombre es un character. Y terminaremos con unas cuantas noticias pequeñitas, pero bueno, unas cuantas noticias sobre adaptaciones cinematográficas basadas en cómic. Y ya sabéis, además, por supuesto, la mejor música posible. Yo no podía faltar Paul McCartney, debido a que el jueves fue el concierto en Madrid al que no pude asistir, pero bueno, que hoy en el programa musical, al menos una canción de Paul McCartney, tendremos con nosotros. Lo digo pues a alguien decía, vaya churro de programa, yo no escucho esto ni atado. Y luego, ya no, mira, Paul McCartney, pues entonces me quedo. Pues eso, que esto ya arranca, son las 5 y 6 de la tarde, camino de 5 y 7, 4 y 7 en las Islas Canarias y en otras partes del mundo, otros horarios distintos que ya cada uno sabrá en el horario en el que vive, así que tampoco vamos a seguir insistiendo en este aspecto. Es interesante y tal, sí, pero que bueno, que tampoco aportaría nada a los contenidos del programa. Empezamos ya mismo con la sintonía de novedades editoriales. Bueno, pues aquí está BTO, Give Me Your Money Please, en sintonía para hablar de novedades editoriales. Y comenzamos, como ya os he indicado en el sumario, con una novedad que salió la semana pasada y es una novedad realmente esperada. Apple se ha publicado por fin, después de muchísimos años. Este cómic empezó a publicarse en Francia en el año 69 y estaba prácticamente inédito en castellano. Salió alguna cosita en la revista Pulgarcito, salió alguna cosa más en catalán, en alguna revista catalana, pero en castellano estaba completamente inédito y es uno de los cómics que está reconocido mundialmente como una de las obras maestras del cómic. Me refiero a Filemón, de Fred. A lo mejor no, en fin, no, ahora mismo no suena, porque ya digo, no se ha publicado en España, no ha tenido cierta repercusión, en fin, es un cómic que no es que pasara sin pena ni gloria, pero que yo digo que las críticas fueron tremendas. De hecho, en el año 80 ganó el gran premio del Salón del Cómic de Angoulême, es decir, que no hay premio más prestigioso en el mundo del cómic. Y por fin lo publicó la semana pasada la editorial ECC, que parece ser que está empezando a publicar otras cosas, aparte de la franquicia DC Comics. Está publicando, se metió a publicar manga, se metió a publicar, aunque no siguió por ese camino, Clásicos del Papus, publicó unas cuantas cosas hace un año o dos, de Sor Angustias de la Cruz, Clásicos del Papus, pero no siguió por ahí, no debió tener mucho éxito, y también ahora están con, pues, estos clásicos europeos. Insisto, es un clásico absoluto y completo del cómic europeo. Y a mí me ha parecido, no me lo he acabado, porque me lo estoy leyendo muy despacito para que me dure, pero me está pareciendo de verdad una auténtica y absoluta maravilla. Y es un cómic muy surrealista, digamos un poco en la tradición de Little Nemo, de Winsor Mackay, un cómic en el que puede pasar prácticamente cualquier cosa. Y bueno, el leitmotiv del cómic, tampoco es de tipo gran cosa, es que bueno, pues tú, si ves un mapa del mundo, un mapa de las cosas que hay en el mapa, donde están los mares, que tú ves las letras de Océano Atlántico, eso no son letras, son islas. Y cada isla, cada letra, es una isla distinta. Claro, son islas que realmente tienes que ir a llegar a ellas por motivos un tanto variopintos, pintorescos y completamente estrafalarios. Contado así, puede parecer un poco tonto, pero de verdad que es un cómic de una imaginación desbordante. No solamente en el contenido, en lo que cuenta, sino que poco a poco Fred fue evolucionando en su estilo técnico, en su manera de dibujar, fue modificando las viñetas. En aquel entonces, años finales de los 60, 70, todavía el cómic francés estaba bastante, no limitado, pero bueno, tenía una manera de ordenar las viñetas, las planchas en las páginas. Freud rompe completamente con esto, también siguiendo un poquito a lo que hizo Will Eisner, utilizar distintos elementos del dibujo como viñetas, ya fueran muros o cualquier tipo de separación, utilizar personajes más grandes que compartían viñeta con los más pequeños, una cosa bastante, bastante original. En este primer tomo van a ser tres integrales de Filemón, que ya digo que publica ECC, son 35 euros, pero a mi juicio merecen todos y cada uno de los euros que se paga por él. Decía que bueno, este cómic tuvo su trayectoria, su publicación un pelín difícil, porque Freud trata de llevar el cómic, trata de llevar el proyecto a la revista Spirou, y no le gusta a la gente de Spirou. Pero fíjate que por allí pasaba René Goscinny, ni más ni menos, el autor, el guionista de Asterix y de Un Papá y otras cuantas cosas, que por aquel entonces era el director de la revista Pilot, y evidentemente a Agostini sí que le gustó y empezó a publicarse en Pilot. Primero se publicaron varias historias cortas y luego más tarde empezaron a publicarse los álbumes. ¿Cómo se ha traducido aquí en España? ¿Cómo se ha publicado cronológicamente? Pues precisamente empiezan con las historias cortas. Estas historias cortas fueron más adelante republicadas todas juntas en álbum, con lo cual si leéis el cómic y veis que la primera historia es la más antigua, la más moderna de las del álbum, es precisamente porque, bueno, se recopiló más adelante, como ya los álbumes tenían bastante éxito. Esto incluye varios álbumes, Al pie de la letra, las historias más cortitas, que luego se recopila, El náufrago de la A, que es cuando empieza ya a contar toda esta trama, toda esta historia de en las islas del Océano Atlántico, porque deciros que Filemón vive en un pueblecito francés, bucólico y pastoril, y que bueno, le pasan estas cosas, estas historias completamente surrealistas. Evidentemente su padre, cuando se lo cuenta, no se lo cree. ¿Cómo va a creerse que ha ido a viajar a la letra A del Océano Atlántico, a la primera? porque luego hasta la segunda. Su tío sí que le cree, además su tío le va a meter en más movidas chungas. Tiene su burro que le acompaña, Anatol, el burro que habla y piensa, y bueno, y digamos que además discute y habla con otros animales y otros objetos. Es un cómic con una imaginación, ya digo, absoluta y completamente desbordante. Y que poco a poco, además, el dibujo, la narrativa gráfica, también, cada vez que pasan los álbumes, va siendo cada vez más desbordante de imaginación. Y me he quedado en el náufrago de la A, pero tiene más álbumes, incluye este integral, el piano salvaje, el castillo colgado y el viaje del incrédulo. Si veis el dibujo y vais viendo cómo evoluciona, no os podéis dejar de ver cómo ha influenciado muchísimo a algún autor contemporáneo de los bestias pardas del cómic francés actual, Christophe Blaine, por ejemplo, y sobre todo Joan Esfar. El estilo gráfico, el grafismo aparentemente sencillo y con cuatro trazos, pero que en absoluto, esa manera tan pura de dibujar, tan no sé, no se me ocurre, tan vitalista, tan expresiva, que hace Joan Esfar, que insisto, parece muy fácil lo que hace Joan Esfar, pero ponte a hacerlo, y luego ponte a que los dibujos en cada viñeta pues tengan, digamos, su correlación, su correspondencia, que cuenten algo, que narren algo. Así que insisto, el minimalismo en el cómic que cuesta mucho de alcanzar. No, el cómic por ser más recargado es mejor, no está mejor narrado. El minimalismo en cómic, el contar con lo mínimo, es muy difícil de conseguir, y se llega a eso una vez que has dibujado una barbaridad, has quitado lo superfluo y has ido a los elementos primordiales del dibujo. Tampoco me quiero poner aquí muy técnico, pero deciros que si veis los estilos de dibujo de Fred y posteriormente de Joan Esfar, veréis que Joan Esfar se encuentra bastante influenciado por este autor. Es un clásico absoluto del cómic mundial, del cómic francés, que ya digo, estaba prácticamente inédito en España de una manera inconcebible. Alguno recordará, por ejemplo, bueno, la página web, el portal La Cárcel de Papel de Álvaro Pons, que hace unos años tuvo un éxito tremendo, una página de referencia en cuanto al cómic. Al final Álvaro Pons, profesor de óptica en la Universidad de Valencia, no daba abasto con la página, no daba abasto con la moderación de comentarios. Al final tuvo el hombre que cerrar su página. Sigue publicando artículos en algún cómic, algún recuperatorio, algún medio, pero que Álvaro Pons es uno de los máximos conocedores del cómic en España, y para Álvaro Pons este es uno de sus 10 cómics favoritos. También lo digo por si acaso a alguien le sonaba a Álvaro Pons y le parece una personalidad lo suficientemente relevante como para hacerle caso. A lo mejor yo no, pero oye, si lo dice Álvaro Pons, ya a lo mejor la cosa cambia. Ahora, completamente en serio, a mí me está entusiasmando, pero os comento, tenéis que saber qué vais a leer. No os esperéis un predicador o un cómic actual, moderno, duro y adulto, con una trama compleja. Son tramas muy naif, lo digo en el mejor sentido del término, ingenuas en el mejor sentido del término, pero muy imaginativas. Las historias, las aventuras surrealistas que le pasan a Filemón están contadas con una gracia exquisita, un dibujo impresionante, y a mí, ya digo, me está encantando, pero me parece de verdad de las cosas que se han publicado en los últimos años en España, posiblemente de lo mejor que se ha publicado. Este Filemón de Fred, altísimamente recomendable. Ahora sí, sabiendo que voy a leeros un cómic de BD francés de los años 70. Teniendo un poco, si os gusta ese estilo de cómic, porque oye, te puede no gustar este estilo, te pueden no gustar estas historias, te puede no gustar el grafismo, y perfectamente, no pasa absolutamente nada. Pero si vais a la tienda, si lo veis, echadle un vistacillo, cogedlo, ojeadlo, meteros en el dibujo, meteros en la historia, y oye, si os queréis dejar llevar por un cómic completamente original, yo creo que va a daros unas horas de disfrute comiqueril completamente, vamos, impresionante. Y más cositas que han publicado esta semana, bueno, pues así muy rápidamente, se ha reeditado un cómic que tuvo también su éxito hace unos cuantos años. Hablo de Loki, una historia en la que Loki es protagonista, Loki triunfa en Asgard, Loki consigue tener a Thor. Los autores eran Robert Roddy y Sad Rubik. Fue un intento de hacer cómic Marvel con autores europeos. No fue una línea exactamente, pero fueron una serie de historias, de cómics, de novelas gráficas que estaban hechos, ya digo, por autores europeos, y este fue uno de ellos. No está mal, a mí me gustó en su momento cuando me lo leí, y bueno, pues a lo mejor no es una de las cosas que yo hubiera reeditado o de las que yo primeramente hubiera reeditado, pero bueno, no está mal. Este Loki de Robert Roddy y de Sad Rubik. Ha salido los números de Star Wars del mes, que tampoco voy a insistir mucho en esto, y bueno, ya ha empezado una saga vengadora nueva, la saga Punto Muerto, Standoff en original, durante unos cuantos meses. meses va, digamos, a hacer un crossover con todas las colecciones vengadoras. Es Nick Spencer, el guionista que está un poco detrás de esto, y esta saga tiene que ver con el 75, creo que es el 75 aniversario del Capitán América, y bueno, pues está bastante relacionado lo que va a ocurrirle a Steve Rogers, que ya sabréis todos, así que no, tampoco voy a estriparlo, más que nada por si queda alguien que todavía no lo sepa, pues que se lleve la sorpresa. Esto todavía no va a pasar en esta saga, en Punto Muerto, pasará justo después. Pero bueno, la verdad es que no está mal, yo no me esperaba gran cosa en el número del mes de Capitán América, del Capi Halcón. Es un especial, la introducción, el introito u opereta de esta saga, de este Punto Muerto, guioniza Nick Spencer, dibuja Mark Bagley, y yo no me esperaba gran cosa y me ha parecido simpático este primer punto de partida para esta saga vengadora que es Punto Muerto. Y ya termino con más cositas, que más cosas que me he leído. Me leí por fin el primer número de Rebirth, este número unitario que va de alguna forma a romper el universo DC, y a partir de la cual van a aparecer nuevas colecciones, van a hacer cambios creativos en las colecciones, y va a ser el punto de partida para algo que va a pasar fuerte en el universo DC. Debo decir que este Rebirth, que guioniza Geoff Johns y dibujan varios autores distintos, me ha gustado un montón. La pega es que yo, en mi ignorancia absoluta, me esperaba que esto iba a ser un mega evento, y que este iba a ser el primer número de un mega evento. Ahí ponía DC Rebirth 1, yo creo que voy a saber. Me esperaba un mega evento, y como mega evento me pareció muy interesante punto de partida, me gustó el tono, el estilo, la vuelta un poquitín a la luminosidad del universo DC, y pese a que al final hay una cosa que no ha gustado a prácticamente nadie, la gente se ha tomado muy mal el descubrimiento de quién está detrás de todo esto, a mí me ha parecido un punto de partida curioso, cuanto menos. A ver cómo siguen. Esto lo hace Geoff Johns, luego ya da unas cuantas ideas, y luego ya en cada una de las colecciones distintas del universo DC, cada guionista sabrá qué hace con estas ideas, si hace con su capa un ensayo o lo que le apetezca. Pero bueno, me ha parecido bastante interesante este número unitario de DC Rebirth. Ahí lo dejo. Y también, por fin, me he leído, lo comento más que nada porque después hablaremos de la precuela, me he leído después de mucho tiempo de espera, me he leído por fin el Jupiter's Legacy de Mark Millar y Frank Quitely, y la verdad es que me decidí a hacerlo. Bueno, primero porque Quitely es un dibujante que me entusiasma, me sube bella, y porque, oye, yo a Mark Millar le había perdido un poquito de respeto con sus últimas obras. Yo creo que ya incluso la primera de Kick-Ass incluso ya me empezó a gustar menos. El último que había leído de Millar me gustó bastante menos, pero este aquí que ya comenté, Starlight, me encantó, pero mucho, me gustó un montón Starlight. Y dije, bueno, venga, Starlight me ha gustado, voy a dar una oportunidad a esta obra anterior, que es Jupiter's Legacy, que además dibuja Quitely, y oye, me ha gustado bastante. Me gusta más Starlight, pero la verdad es que Jupiter's Legacy está bastante bien. Y curiosamente, voy a poner que siempre me estoy quejando en los cómics de superhéroes yo últimamente, sobre todo en las series regulares, que este modo de contar historias en el que pasan 14 números en los que no ocurre nada, cuando en los años 60, 70, 80 esa saga se cuenta en dos números y te quedas tan ancho, muchas veces critico esto. Se llama en lengua anglosajona el de Comprehensive Storytelling, esta historia de descomprimir la narración de manera larga para que luego cuando te leas en tomo, en recopilatorio, pues oye, te haga más, sea más bonito y tenga más recorrido, que está bien para el tomo, pero que los números unitarios, pues te lees la grapa del mes y te quedas exactamente igual. Yo soy una persona bastante crítica con esta forma de contar historias de superhéroes. Sin embargo, aquí me pasa lo contrario. Aquí yo creo que me faltan números de punto de partida, me faltan números de presentar el entorno, presentar la sociedad. Lo van arreglando con flashback, que seguramente en distintos tomos, en distintos volúmenes siguientes, a base de flashback nos enteremos más. Pero es que me parece muy interesante el punto de partida, la presentación del escenario y los personajes, y enseguida se tambalea este escenario. Entonces yo casi hubiera dado un par de numeritos más, preparando un poco más el escenario, personajes, y contando un poco más en qué punto de la historia de este universo estamos. Sé que puede parecer contrario, puede parecer, en fin, que de alguna manera niega lo que me meto en las series regulares, pero es que claro, no es lo mismo una serie regular que una serie limitada. No es lo mismo, no es lo mismo una historia de superhéroes, que es un culebrón que sigue avanzando, en la que sí, la historia avanza siempre, pero te tiene que contar algo en cada número. Yo aquí, en esta presentación de personajes y de historias, de universos, que es Jupiter's Legacy, echo en falta un poquitín más de preparación de lo que va a venir. Pero bueno, es una opinión personal, ya digo, me ha gustado bastante esto Jupiter's Legacy. De hecho, me ha gustado más de lo que esperaba. Y el dibujo de Quigley, pues como siempre, el dibujo de Quigley es para sacarle completamente hombros y completamente estupendo. Quigley dibuja un catálogo de IKEA y yo me lo compraba. O sea, no hay ninguna duda. Incluso prospectos de medicamentos, un prospecto de lavativas lo dibuja Quigley y yo me lo compro. Bueno, vale, a lo mejor aquí estoy exagerando un poco con esto. Bueno, me lo puedo comparar, que luego no lo use. Pero bueno, a lo que vamos, no me dejéis, que al final se me va la cabeza, me pongo a decir tonterías y aquí nos quedamos. Bueno, pues si queréis, vamos a poner yo una cancioncita y después ya nos metemos con Mark Millar y damos, ya que hemos mencionado y hemos mentado la bicha. Bueno, lo de mentar la bicha es una frase hecha, ¿eh? No es que yo tenga nada en contra, ni mucho menos, de Mark Millar. Pero bueno, ya que hemos nombrado a Mark Millar, vamos a dar el par de noticias que tenemos seleccionadas sobre Mark Millar. Y vamos con la canción. Por supuesto, habría que poner a Paul McCartney, que ya digo, este jueves en Madrid dio un concierto, que yo al final no pude asistir, era jueves por la tarde-noche, yo el jueves tenía turno de tarde, salía a las 9 del trabajo y no, a lo mejor hubiera llegado, pero malamente. Ya le vi a Paul McCartney en 2004, un conciertazo absoluto y majestuoso. No sé si fue en el Calderón o en la Peineta, no recuerdo exactamente dónde fue, pero fue un concierto completamente tremendo. Y la verdad es que pagar 100 euros, yo estoy viejo, ya me agobio, ya las colas, las entradas, las salidas del recinto, ya me empecé a cansar. Luego ya uno tiene la vejiga, no la tiene como de antaño, y si tomas un par de cervezas en el concierto tienes que ir al servicio. En fin, que ya uno ya está en la edad en la que prefiere casi ver los conciertos en su casa, sentadito, en una pantalla, y ya está, y sí. Evidentemente, si no hubiera visto nunca a Paul McCartney en directo, hubiera ido bajo cualquier circunstancia, me hubiera podido impedirlo, pero ya lo vi en 2004, y yo creo que me quedo con ese buen recuerdo del concierto de 2004. Bueno, a lo que vamos, que no fui al concierto. Y como no fui al concierto, pues bueno, vamos a poner una canción de Paul McCartney en directo. Esto es un CD que salió recopilando una gira, que se llamó Tripping the Life Fantastic. Este fue del año 90, me parece. Efectivamente, fue en el año 90. Y bueno, vamos a poner una cancioncita, pero la verdad es que no sé cuál poner, según las que he puesto más veces, otras que he puesto veces, pero no he puesto la versión en directo. Las canciones que ya he puesto han sido muchas veces. No sé cuál poner, y pongo la misma que pongo siempre, pongo otra. No lo sé, tengo dudas también con la edad. Uno que a veces es más difícil tomar decisiones. Llegas a la heladería, ¿qué me tomo? ¿Qué me apetece? ¿Chocolate o menta? No lo sé. No, qué decisión tan difícil. Y bueno, ya sabéis, cosas que me pasan a mí, que tampoco, seguramente a alguno de vosotros también os puede pasar esta dificultad de decisoria. Y la verdad es que debería decidirme ya, porque si no voy a estar aquí 25 minutos, se va a acabar el programa y yo todavía no he pensado qué canción poner de Paul McCartney. Así que vamos a ponernos rápidamente, voy a decidir poner la que había pensado en un principio, y así que vamos con ella. Vamos a poner la versión en directo de Paul McCartney de Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band en directo, una canción del disco homónimo y una canción rockera realmente estupenda. Así que vamos a colocarla en directo en cuanto me deje el CD, claro. CD, déjame. A ver si el CD me hace caso. Y bueno, no sé exactamente cuánto durará la canción, debería haberlo comprado antes, pero bueno, no pasa nada. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, Paul McCartney en directo, y así celebramos que vino a Madrid, que hizo un concierto de casi 3 horas, y que por lo visto fue un concierto también estupendísimo. Pues venga, Paul McCartney, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band en directo. Así que vamos con ello, la ponemos y después seguimos con unas cuantas cosas más. No vayáis, ¿eh?
They've been going in and out of
Pues ya que estaba Paul McCartney en directo con su Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band. Ya ves, directo completamente estupendo. Esto es una gira del año 90, ya os comenté al principio de la canción. Bueno, aquí seguimos en Fábulas y Reflejos, vuestro programa de cómics de Radio Enlace, 107.5 de la FM, www.radioenlace.org, para escucharnos en directo todos los sábados de 5 a 6 de la tarde. Pero también te puedes bajar el programa desde otros sitios, desde otros lugares, desde otros medios, para escucharlo ya tranquilamente, donde más te apetezca, en otros lugares más plácidos, más tranquilos, o más orgullosos si quieres, o en tu iPad, o donde te apetezca escucharlo. Tú lo puedes bajar desde varios sitios. Para empezar, desde el grupo de Facebook, Fábulas y Reflejos. Allí te lo puedes bajar tranquilamente. Los colgamos el programa todas las semanas. Te lo puedes bajar también desde el propio podcast, el propio portal eBooks, que es donde está alojado el programa realmente. Pues te vas a eBooks, buscas Fábulas y Reflejos y también te puedes bajar el programa. Y también te lo puedes bajar desde la página web de Solos ante el Peligro, programa de humor de Radio Enlace, que se emite aquí todos los domingos de 6 a 7 de la tarde. Bueno, pues en esa página web, la página del programa, www.solosanteelpeligro.com, también te puedes bajar este, así como otros también, otros muchos programas de Radio Enlace. Bueno, pues continuamos y nos metemos ya con las noticias. Bueno, hemos hecho ya la versión, la sección de novedades editoriales. Vamos ya entonces ahora con la versión de noticias, a ver qué tal se nos dan estas noticias. A ver, hazme caso. Is one fish you caught that's slippery than most. Wow! Baby, you're just a schoolgirl, but here's a lesson you can use. All the other women say that I'm bad news. Well, you're not the first. You know you're not the last. Bad news travels fast. Así que están los Footstones con su Bad News Travel Fast. Y ya nos metemos con la sección de noticias. Ya hemos dicho que vamos a empezar con dos noticias sobre Mark Millar. Bueno, y una de ellas hace referencia... Bueno, la verdad es que las dos hacen referencia a secuelas de dos de sus obras, pues oye, más conocidas. La primera de ellas hablamos sobre la serie de Hit Girl. Una serie, parece ser que una serie regular de Hit Girl, o todo lo regular que puede ser, tratándose de Mark Millar. Hit Girl es un spin-off de su obra Kick-Ass. Kick-Ass tuvo bastante éxito en la primera historia. De hecho, en cuanto se hizo, bueno, pues ya se compraron los derechos para televisión. Se hizo una segunda parte, un Kick-Ass 2, que también tuvo película. Se hizo una Hit Girl, una serie limitada sobre este personaje que salía. Se hizo después un Kick-Ass 3. Y ahora va a hacerse una serie sobre Hit Girl. Es curioso porque Mark Millar siempre emplea otro tipo de medios ajenos al cómic para, de buena manera, promocionar sus obras. Mark Millar, por ejemplo, para Kick-Ass hizo una página de MySpace para protagonista, para Kick-Ass. Hizo una página como si fuera real, una página de MySpace, donde antes de que se publicara, pues la gente iba invitándose a la página y enterándose. Otra cosa que caracteriza también a Mark Millar es que elige muy bien a sus dibujantes. De hecho, hay algunos cómics de Mark Millar que son tirando a malillos, pero que oye, que con el dibujante gana bastante. Algún cómic de Mark Millar dibujado por otro, pues eso no habría que lo leyera, pero oye, con un buen dibujante la cosa tira bastante. Recuerdo, por ejemplo, Nemesis, que a mí Nemesis no me dijo gran cosa, pero oye, el dibujo de McNiven estaba bastante bien. Le pasa a veces lo contrario que a otros autores. Por ejemplo, Grant Morrison hizo Animal Man con un dibujo que era de llorar de espanto, hizo la JLA con un dibujo que era de llorar de espanto, y oye, la JLA dibujada por Frank Whitley hubiera sido, sin duda, una de las mejores sagas de superhéroes de la historia. Y no quiero contaros Animal Man dibujado, por ejemplo, por Brian Bolland, que hacía las portadas. Animal Man hubiera sido uno de los cómics de referencia de la historia de los cómics. Pero bueno, lo que vamos, no quiero tampoco salvar a Grant Morrison. Y simplemente decir que tiene buen ojo Mark Millar para elegir dibujantes. Porque además, como les otorga derechos, parte de los derechos por el dibujo, y cuando se compra la película, los derechos cinematográficos van a pachas entre Mark Millar y el dibujante, pues oye, a Mark Millar los buenos dibujantes se lo rifan. Es una cosa bárbara, todo el mundo quiere dibujar una obra de Mark Millar, y oye, así llega Frank Whitley, hace Jupiter's Legacy, llega McNiven, hace Nemesis, John Romita Jr. para hacer Kick-Ass. Es decir, que oye, que tiene siempre unos buenos dibujantes, los que Goran Parlow para Starlight, que está el tío también para sacarle a hombros. Pero que vamos, que parece ser que para ser de Hit Girl tenía más problemas en encontrar dibujante. El dibujante que estaba previsto no ha trascendido cuál es. Al final no puede entregar y hace falta un dibujante que dibuje rápido, que se avenga a presentar la obra con las fechas de entrega pedidas, que es algo un poco complicado. Por el caso que Marmilla ha hecho una especie de no de concurso, pero se ha dado la oportunidad a cualquiera. Ha dicho que busca dibujantes para hacer la serie de Hit Girl. Ofrece $10,000 por número, ahí es nada, $10,000 por número, más alguna cosa generosa que le dará Mark Miller al que quiera. Yo creo que muchos dibujantes, digamos que están empezando en Nobles, pagarían por dibujar Hit Girl. Por el caso es que, oye, Mark Miller te da $10,000 por cada número. Puedes meterte en el foro de Miller World y ahí te enteras de todo ese tipo de cosas. Ya supongo que estará cogido, más que cogido, y que supongo que será casi una pantomima de cara al público. Pero oye, quién sabe, a lo mejor eres un dibujante excelente, nadie te publica, te vas al foro de Miller World, y ahí ya pues te buscas el hilo. Yo no sé dónde estará el hilo, ni mucho menos, pero oye, ahí ya te enteras tú. Pero oye, fíjate qué cosas, qué manera de buscar dibujante tiene Mark Miller, que oye, $10,000 por número no está mal, ¿eh? No sé exactamente cuánto cobrará la gente por número, y si lo dividimos cuánto será cada página y cuánto cobrará por página, pero a mí así a priori no me parece que esté nada mal $10,000 por número, ¿eh? O sea, lo digo sinceramente, mal no me parece. Si de verdad ganan los dibujantes esto, se quejan de vicio. Pues sí, sé de sobra que esto no lo gana en España ningún dibujante que haga absolutamente nada, pero bueno, lo digo como, oye, como mérito de Mark Miller, porque además, al hilo, a colación de lo que decíamos, de la página en MySpace para Kick-Ass, por ejemplo, hace otra serie de cosas ajenas, como comentaba, al mundo del cómic, para promocionar. ¿Y cómo va a promocionar la secuela de Jupiter's Legacy? Jupiter's Legacy 2, que en un principio tenía entendido que iba a ser una precuela y iba a insistir más sobre cómo se llega a este universo. Contado así un poco rápidamente, empieza así el cómic, no os destripo nada. Años 30, un grupo de aventureros van a una isla porque a uno de ellos la isla les llama. Le llama, en sueño la isla le llama. Llegan a la isla, no sé por qué, vuelven con poderes todos. Entonces ya empieza el cómic en el presente. Esos tíos ya mayores, con poderes, han tenido descendencia, son niños, bueno, ya jóvenes, también poderosos, han creado un montón de seguidores poderosos, y es un mundo lleno de superhéroes que parten de eso. Bueno, pues comentaban que este segundo volumen de Jupiter's Legacy iba a insistir más en la precuela, en qué pasa en la isla y cómo se llega hasta el momento actual. Ya veremos, pero a lo que vamos, ahora no quiero hablar concretamente de eso. Quiero hablar que para promocionar la secuela de Jupiter's Legacy va a proponer y propone Mark Miller un juego del tesoro. Es decir, que antes que se publique pues el cómic en papel y antes de que salga a la venta de manera mundial o de manera, yo que sé, en Estados Unidos o en América, yo que sé, antes de que salga a la venta el cómic, la versión original del cómic, va a dejar enterrados a lo largo del mundo varios números, varios volúmenes de esta obra para que el que lo encuentre se lo quede, y el que lo encuentre se haga una foto y se la envíe, le enviarán cosas como bocetos firmados por Quitely y este tipo de cosas. Dice que la idea le viene de echarle fábrica de chocolate, evidentemente, pero que bueno, que este juego del tesoro tampoco es algo novedoso. Ya lo hace, por ejemplo, el actor Nathan Fillion, actor de Joss Whedon por excelencia, el capitán Malcolm Reynolds en Firefly, ahora completamente famoso por la serie Castle. Pues Nathan Fillion, cuando va a convenciones, hace lo mismo. Avisa, porque vaya a la convención de no sé dónde, y que va a dejar por la zona, con unas cuantas pistas, cosas de pues firmadas por él, ese tipo de juegos del tesoro que hace para los fans. No quiero decir en absoluto que Mark Miller copie a Nathan Fillion, ni mucho menos, es que como me cae muy bien Nathan Fillion, pues oye, quiero decir que, como decía en los Simpsons George Harrison, eso ya se hizo. Pero bueno, a lo que vamos, que esto, ¿dónde va a dejarlo? Alguien pensará, bueno, esto estará en Estados Unidos o con mucho en Escocia. Pues oye, no del todo, porque han dicho que va a encontrarse, atención, porque en todo el Reino Unido, es decir, Escocia, Inglaterra, Gales, en Irlanda, Estados Unidos, Europa así en general, Australia, Nueva Zelanda, Asia y Rusia. Asia, me encanta lo de Asia, va a estar en Asia. Va a haber en Asia. Pues va, es decir, va a haber en todo el mundo. O sea, ahora que lo estoy leyendo, según leo todo esto, vamos a volver a leer: Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Europa, Australia, Nueva Zelanda, Asia y Rusia. Sí, va a estar básicamente en todo el mundo. Queda la Antártida, los polos y Sí, bueno, y América del Sur, porque ahí dice concretamente Estados Unidos. América del Sur, Centroamérica, no lo mencionan. Bueno, lo que vamos, que vale, en Europa. ¿Dónde va a estar en Europa? Pues yo que sé, estará... ni idea, no sé yo qué en España, no creo que haya en España. Y si hay en España, pues por ejemplo, en Almendralejo, pongo por decir una comunidad, no creo que haya. Y lo mismo, pues oye, mira, que en Francia estará en París o en Angoulême para hacer la gracia, pero que... No sé, pero bueno, la idea no está mal, la idea es graciosa, dice bastante que oye, que alguien se las ingenie para promocionar el cómic de una manera novedosa, poco vista y simpática, pues oye, no me parece del todo mal. También las bases y las cosas saldrán, por supuesto, en su foro, en Miller World, que es un foro en el que yo iba hace una barbaridad de años, 2004 más o menos, sí, 2004, hace 10, 12 años, yo no metía, yo era partida, digamos, era miembro de Miller World, pero al final no, me dejé de entrar y yo sé qué habrá pasado con ese foro y qué habrá pasado con mi cuenta. Ay, pero bueno, lo que vamos, que oye, que para que veáis que de vez en cuando, y no todo tiene que ser internet, y no todo tiene que ser campañas cinematográficas y grandes publicidades, grandes duros en publicidad, sino que con cositas así chorrillas, de vez en cuando, pues oye, puedes hacer que alguien tenga conocimiento de tu cómic. Y vamos a ir, si queréis, rápidamente con lo que comentamos de hace tiempo, cuáles van a ser estas nuevas series para Valiant. Llevamos, creo que ya un mes con esta noticia, que no acabamos de darla, y vamos a decir muy rápidamente un pequeño dato sobre nuevas series o nuevas series limitadas que van a publicar en Valiant. Valiant está, ya asentándose en el terreno, en el mercado, ya no solo con Harbinger, que bueno, que la serie acabó, Hatcher y Armstrong, que ha cambiado de equipo creativo, Quantum y Woody, Rai, que tuvo mucho éxito, por cierto, Bloodshot y unas cuantas más, que ahí están, bastante bien, X Manowar, va a haber más series. Y vamos a ver cuáles más van a hacer. Primero, siguiendo con la trama de Harbinger, pues oye, un grupo de gente cogidos por esta organización malvada, Espíritu Renacido, para desarrollar sus poderes, pues los más jovencitos, esta generación cero, tendrán su serie. Y según dicen los autores, Fred Van Lente, que es el primer guionista de Archer y Armstrong, que a mí me pareció estupenda, me parece la mejor serie de Valiant, dibujará Francis Portela, y el propio Fred Van Lente, esto lo más o menos lo define como una mezcla entre Authority y de superhéroes y Archie. Bueno, sí, ellos sabrán. Por cierto, que creo que va a ser Planeta quien acaba que anunció que va a publicar la nueva saga de Archie, la nueva etapa de Archie, los Archie Comics, estos cómics que en Estados Unidos tienen un éxito tremendo, va a publicarse en España, empezando por la serie Archie de Barb Aid y Fiona Staples, la dibujante, de Saga. Creo que era Planeta quien iba a hacer esto, no me hagas ahora mucho caso, no sé si es Planeta o Panini, juraría que es Planeta, pero bueno, ya lo miraré y lo comentaré, pero el caso es que Archie va a publicarse en España. Bueno, lo que decíamos, más series, una serie limitada que tiene buena pinta, es Britannia. Britannia va a estar ambientada en la época romana, en la época del emperador Nerón, concretamente. Es una miniserie de 4 números, guioniza Peter Milligan. Peter Milligan es un guionista británico, hizo cosas para el sello Vértigo, como Shade, hizo una etapa rarísima y estupenda para X-Force y Ecstatics, para los mutantes, una etapa psicodélica, pop, rarísima, con dibujos de Alred, pero una etapa muy buena. Y Peter Milligan hizo una etapa en Hellblazer, que a mí personalmente no me acabo de convencer, pero bueno, que también cada uno tiene sus cosas. El caso es que esta serie, Britannia, presenta a dos personajes, Antonius Axa, el primer detective del mundo. Axa suena desodorante, pero este señor es detective, que tiene que irse a un territorio fronterizo del Imperio Romano, es decir, a Britannia, y investigar sucesos sobrenaturales. Y además se le suma a esto, aparte de esto, es que es un, no solo detective, es un legionario condecorado, y ahora es detective, y bueno, pues tendrá que emplear sus dotes detectivescas y sus dotes de legionario para hacer frente a todo esto. No suena mal. Además dibuja Juan José Ruiz, que es un dibujante español, puntilloso, detallista y recargado en el sentido bueno del término, y esto suena bastante bien. Una miniserie sobre Bloodshot, cuya trama es que inventan unos nanobots que contagian a la gente, la vuelven loca y ala, entonces esto es un arma que la tiras en el enemigo y ya está, y se matan ellos solos. Fíjate qué buen invento. La pega es que alguien lo mete en Nueva York. ¿Y qué va a hacer Bloodshot? Chanfaina. No tengo mucha más idea de qué hará todo esto. Otra serie curiosa que se llama Savage, que trata de un matrimonio que se estrella en una isla selvática llena de dinosaurios y monstruos prehistóricos. Clayton Henry va a dibujar y va a guionizar Clay Moore. Dicen que tiene que ver con un personaje que tenía Valiant, que se llamaba Turok, que era un guerrero prehistórico, que ya no tiene los derechos, y bueno, pues seguirán con todo esto. Y también tenemos un Divinity 3 Stalinverse, que es guioniza Matt Kent y dibuja Trevor Harshine, y dicen que es una especie de Superman rojo de Mark Millar, un universo cambiado por una entidad, y que seguramente en este universo pues Stalin domina el mundo, y no sé muy bien de qué irá todo esto. Pero bueno, que también Valiant ya no solamente ha pensado dedicarse a los superhéroes, a su universo superheroico, Harbinger, Bloodshot, Ray, está haciendo cosas con cambio de tiempo. Ahora mismo Ray está ambientada en el futuro, si no sé si siglo 31 o algo así, pero en el futuro, Britannia será ese universo, claro, universo Valiant, ese mundo, pero ambientado en el pasado, y va tocando distintos palos, aún así dentro de un universo cohesionado: terror, intriga, ciencia ficción, que es lo que va Clay. Su próximo crossover va a ser en un mundo apocalíptico tipo Mad Max, y bueno, este juego de pasados, presentes, futuros del universo, aunque el núcleo del eje sea superheroico, pues oye, lo veo de bastante interés. ¿Queréis que pongamos otra cancioncilla y ya nos metemos directamente con las tres noticias sobre cine? Sí, nos parece estupendo. Pues ya está. Si os parece estupendo, ¿quién soy yo para negarme? Y voy a poner una versión de una canción que no me acaba de convencer, o no me acababa de convencer, pero bueno, estoy intentando que me guste esta versión. Lo digo porque es una canción que la original a mí me encanta. Hablo de Proud Mary, de la Creedence Clearwater Revival, que me parece una de mis canciones favoritas de la Creedence, me parece una maravilla de canción. Y la versión de Ike y Tina Turner no me acaba a mí de convencer, pero bueno, estoy intentando meterme, estoy intentando volver a escucharla, darle otra oportunidad. A lo mejor, como es tan distinta a la original, por eso me deja de gustar menos. Pero oye, Ike, Tina Turner, personando Proud Mary, es una cosa que tiene que meterse. Tengo que... Y alguno dirá, pues si no te gusta, ¿para qué la pones? Hombre, no es que no me guste, me gusta mucho más la original, la clásica, pero tenía cierta curiosidad de poner esta canción. A ver si también vosotros coincidís conmigo, si os gusta más esta, os gusta más la original, o qué os parece esta versión, pues también por variar un poco, también hay que acostumbrarse a comer cosas que te gustan menos para ir cogiendo otros sabores, otras cosas, y con música pasa igual. Hay que de vez en cuando, siempre, por supuesto, que llega hasta el año 80, eso sí, eso es un axioma, eso no puede quitarse, pero bueno, hay que ir viendo otro tipo de música también para, oye, perfilar y refinar los gustos musicales. Ike, Tina Turner, Proud Mary, sonando pues así como suena actualmente.
Job in the city, working for the man every night and day, but I never lost one minute of sleeping. I was worried about the way that they might have been. You know that big things keep on turning.
Keep on turning.
pues aquí estaba Ike y Tina Turner versionando este Proud Mary de la Creedence, y la verdad es que me está empezando a entrar más esta canción. Es que, no sé, el estilo funky no me acaba a mí de casar con la Creedence, pero la verdad es que según voy escuchando esta canción me va gustando más esta versión de Proud Mary de Ike y Tina Turner. Bueno, nos quedan ya nada, unos poquitos minutitos, así que daremos rápidamente las noticias cinematográficas, pongo la sintonía, para más que nada para poner un poquitín, y venga ya, pim pam, se acaba el programilla, si esto ya está prácticamente hecho.
About a man that's sad and lonely.
Vamos con las noticias rápidamente. Una, por lo visto, parece ser, según se dijo al principio, se confirmó, luego se medio desconfirmó, luego no está claro, pero según se decía, parece ser, y todo apunta a que Marvel podría haber recuperado los derechos cinematográficos de Namor, el hombre submarino, que estaban en posesión de Universal, pero como no hice películas, si no haces películas, los derechos no se revocan, hasta lo que lo puedas pagar, pues entonces, por lo visto, parece ser que Universal habría perdido los derechos y que vuelven a pasar a Marvel. Así que ya se podrá utilizar a Namor en las películas. Y además, un actor americano, asiático-americano, el actor Brian Chi, que nace de las nuevas películas, iba a decir de propósito, pero bueno, las nuevas cosas de las Tortugas Ninja, hace Shredder, el ninja villano, dice que le encantaría hacerlo y que sería su papel soñado, que le encanta el personaje. Así que oye, mira, yo ahí lo dejo caer, lo pongo en conexión, en plan casa de citas, se lo cuento, no me va a escuchar nadie de Marvel, no creo que me escuche Kevin Feige y estas cosas, pero bueno, Kevin Feige, que sepas que Brian Chi le encantaría, sería su papel soñado hacer de Namor, y yo creo que pegaría bastante para el papel. Siguiente cosas. También ahora me hace un rumor que, bueno, parece ser que la actriz Brie Larson, protagonista de La Habitación, una actriz que tuvo unas críticas estupendas por esta película, podría ser la nueva Capitana Marvel, Carol Danvers. También es un podría ser, también es un rumor que tampoco está confirmado, pero suena. Suena bastante Brie Larson como la próxima, la actriz que interprete a Carol Danvers en la película, cualquier cosa de Los Vengadores, donde salga esta Capitana Marvel. Y por último, una polémica que se ha montado con un cartel de X-Men Apocalipsis. El cartel de la película salía agarrando por el cuello a Mística Apocalipsis. Y ha tenido bastantes críticas porque se entiende como que se está utilizando la violencia contra las mujeres como propaganda publicitaria. La Fox ha pedido perdón y ha jurado retirar el cartel. Y ahora aquí yo debo decir que me parece que, sinceramente, en esta ocasión nos hemos salido un poco del tiesto. Sinceramente, ¿no crees que nadie que pase por la calle vea el cartel diga, anda, violencia contra las mujeres, cómo mola, voy a ver la película? Yo es que si no hay violencia contra las mujeres, no la veo. Yo soy así de raro, y si no, no la veo. Dudo mucho que se haya empleado eso adrede, violencia contra las mujeres, como manera de catapultar la película, en absoluto, bajo ningún concepto. Precisamente en la película, Mística es una de las protagonistas absolutas, que por cierto interpreta a Jennifer Lawrence. Y Jennifer Lawrence es una personaje de superhéroes que, oye, que se pega exactamente igual que los hombres. También se puede decir que la mujer no tiene por qué pegarse, que coger a una mujer a pegarse como un hombre tampoco es igualdad. Y tampoco vamos a meternos en estas cosas. Y es una peli de superhéroes, y en la peli de superhéroes se pegan unos con otros. Da igual que sean hombres, que sean mujeres. Son superhéroes. Apocalipsis está pegando. Apocalipsis, el villano, está pegando a un superhéroe. Está agarrando por el cuello a un superhéroe. El género, sinceramente, y lo digo completamente con toda sinceridad, aquí no lo veo relevante. En esta ocasión. En otras ocasiones me habréis oído pontificar sobre estos temas, pero sinceramente en esta ocasión creo que no se está atinando, sobre todo porque me parece falaz decir que se está utilizando la violencia contra mujeres como reclamo. Me parece considerar, como he dicho antes, que alguien que ve ese cartel va a ver la película exclusivamente por la violencia contra las mujeres, y eso, sinceramente, ya digo, no me parece cierto en esta película. Pero bueno, sea como fuere, Fox ha pedido perdón, ha retirado el cartel. No sé yo hasta qué punto ya prefieren la gente retirarlo y punto, y decía, pues ahora sí, lo retiramos y ya está, antes que meterse en problemas. Bueno, fíjate, me ha parecido bastante raro esta polémica. Sinceramente no la veo base jurídica, que diría un letrado. y seguramente alguien me lo explique, a lo mejor lo acabo entendiendo. Oye, yo tampoco estoy reacio a atender cosas, pero que concretamente en este momento, en este punto, este cartel exacto, lo veo como, bueno, que si tú quieres fijar el interés en el género, puedes hacerlo, pero, en fin, que es igual como si se le hubiera pegado a su compatriota negra y diría que es violencia que sería racismo, que sería violencia contra una etnia. Sería exactamente igual, que no lo veo en esta situación. Pero bueno, yo tampoco vamos a seguir con esto. Ya tenemos que irnos retirando. Vamos colocando la última canción para despedirnos, que va a ser de Buffalo Springfield. Este grupo californiano que no hemos puesto mucho en el programa, lo hemos puesto alguna vez, alguna que otra vez, pero tampoco ha sido uno de los grupos que más hemos puesto, y la verdad es que son bastante buenos. Esto es Buffalo Springfield, ahí estuvo sin más lejos Stills, el de Crosby, Stills and Nash, estuvo en Buffalo Springfield, y bueno, y Young, el de Neil Young, también estuvo aquí, así que es un grupo, oye, que como veis no tenía mala pinta. Hemos puesto alguna que otra canción de este grupo, vamos, no hemos puesto todas, pero... Vamos a poner, si quieres, para irnos despidiendo, It's So Hard to Wait, es muy duro esperar, que es de precisamente Neil Young la canción. Así que la ponemos, la colocamos y nos despedimos. Nos despedimos hasta la semana que viene, que por cierto ya os he visto que el programa estará grabado. Tengo una boda y bueno, pues el programa está grabado, no pasa nada porque habrá programa, pero grabado. Así que os dejamos con Buffalo Springfield, It's So Hard to Wait, y nos vemos aquí la semana que viene, aunque esté grabado, y nos vemos en 15 días, si todo va bien, en directo. Pues venga, a par y panteras.
I just can't seem to get moving. Love me enough to begin. And I'll never forget you. I hope that you care more than a little for me. It's so hard to wait. Should stand and stare. Don't be alarmed at me. It's so hard to wait. I just can't seem to get moved.